un mundo de sensaciones.
Sensaciones.
Federico Vázquez,
Juan Manuel Carg,
Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
Vamos a escuchar ahora, si nos vamos a meter en este perfil de este sujeto tan... ¿En qué palabra lo definirías, Leti? Una.
Particular, sí.
Particular. No, porque tal es difícil. Particular, te dicen. No, vos sabés que es particular.
Yo la semana pasada dije que era... ¿Cómo dije que era? Era como que su personalidad era medio como la de un coordinador de viajes egresados que llega a presidente.
Fuerte, esa, fuertísima.
Sí, pero para mí es más la del publicista que logra él mismo... hacer su propia propaganda y le va bastante bien.
Ah, bueno, a ver, ¿no? Empecemos,
en cuanto a cómo vende su imagen, a eso.
Dale,
me
gustó publicista que llegó, digamos, ¿no? Sí. El publicista que se auto hace la campaña.
Sí, que
llega.
Se promocionó él mismo. Arrancamos por el comienzo,
dale.
Como siempre. Nació en 1981. Esto ya a los que somos de los 80, ¿no? Nos dice algo, que es muy joven, 40 años. Nació en San Salvador, en la capital salvadoreña. Como les mencionaba, viene de una familia de origen palestino. Sus abuelos o bisabuelos palestinos, pero su papá, que fue una figura bastante conocida, estamos hablando de Armando Bukele.
Ajá.
Que, bueno, él fue, me contaba en el entrevistado de hoy, que ahora lo vamos a escuchar, reconocido por la parte religiosa, fue imán, o sea, musulmán.
Sí, me encanta la palabra imán,
imán,
¿no? Como que atrae.
Sí, igual tiene que ver con una cuestión religiosa, sí, el papel que cumple la mezquita.
Me acuerdo cuando fueron, ¿te acuerdas el atentado en Barcelona? Que se hablaba mucho de los imanes, ¿no?
Claro, como el lugar donde se...
La etimología de la palabra imán.
Sí. Sí, es linda, es verdad. Bueno, y no solo por, digamos, la cuestión religiosa, sino también incluso por la construcción de las mezquitas, multifacético, así lo definían, porque en realidad...
El padre
era, digamos, como que tenía bastantes negocios, de los cuales justamente después Bukele se va a hacer cargo de algunos.
Ajá.
Además, porque tuvo 10 hijos... Bukele es el quinto hijo, y de una forma particular acá el entrevistado nos decía, bueno, que Armando un poco lo que planteaba es, como soy musulmán puedo tener hasta 4 mujeres, que esto es algo permitido en algunos países islámicos, de hecho siempre...
¿Cuatro?
Cuatro, lo que te dicen muchas veces, o lo que hablaba por ejemplo con algún saudita, que me decía que en la práctica no se hace demasiado porque se supone que tienen que ser equitativos en cuanto a lo económico, y eso genera que tengas que tener también mucho mucho dinero.
Cuatro laburos.
Sí.
Que en la Argentina te sirven para vivir un mes, pero...
Sí, pero hasta donde sea, en El Salvador eso no se puede, digamos, de forma legal, estar casado con 4 mujeres. Pero sí...
¿De dónde sacan el tiempo?
Te
juro que...
No,
no entiendo, no entiendo.
Tremendo. Bueno, lo que sí se dio igual es que a la par, Armando... tuvo hijos en el mismo año, por ejemplo, en 1986, hijos con la mamá Olga Marina, la mamá de Nayib.
Ajá.
Y a la par con otra mujer, digamos.
¿Nayib,
¿no?
o Nayib es?
Yo le digo Nayib.
Sí, con muchas dudas hoy.
Pero Nayib seguro que no, porque el Yib es muy nuestro.
Nayib.
La griega con la... con la I.
Sí, Nayib.
Nayib Bukele. Pero si les parece, ya escuchamos a Gabriel Labrador. Él es periodista del Faro, que lo mencionaban, es un medio que a seguir mucho.
Está cubriendo muchísimo lo que pasa en Salvador.
Sí, y particularmente, bueno, lo consulté a Gabriel Labrador porque él hizo un perfil muy, muy interesante.
Ajá.
De Bukele, que después les paso bien el nombre, en el Faro.
Ah.
Sí. Y que...
Es buenísimo ese perfil.
Y está bien toda la descripción. Bueno, hablé con él y
minucioso,
nos
digamos.
Poco, sí,
cuando alguien estudia de verdad el tema, viste que estamos mucho en una etapa de periodismo que tiene que ver también con las condiciones, ¿no? Periodismo hasta ahí, En 3 horas armás una nota, no es una nota armada en 3 horas, además, claro, es un perfil largo.
Bien biográfico, que es bastante difícil conseguir estos datos cuando es el presidente actual, digamos.
Se nota que
¿no?
lo estudió.
Mucho más fácil una vez que ya está muerto.
Y tiene la ventaja de que es crítico, entonces puede decir algunas cosas que la prensa oficialista del Salvador no puede decir, me imagino.
Sí, exactamente. Así que lo escuchamos a Gabriel Labrador, que nos contaba un poco el origen familiar y también los años de estudio del lugar, digamos, de donde sale, si se quiere, de Nayib Bukele. Lo escuchamos a Gabriel Labrador.
Nació en una familia de ascendencia palestina en 1981. Es uno de los 10 hijos de Armando Bukele Catán, un empresario multifacético fallecido en 2015, que fue bastante reconocido tanto por su huella comercial como religiosa. La madre de Nayib Bukele, Olga Ortez, aún vive y es común verla en apariciones públicas junto con Bukele. Ella es una de las 6 parejas que en vida tuvo Armando, el papá del presidente. Al practicar la fe musulmana, Armando solía decir que él podía tener hasta 4 esposas simultáneas, conforme a las normas de su religión. Durante los años 90, Bukele estudió primaria y secundaria en una escuela de clase media alta, llamada Escuela Panamericana. Ahí hizo amistades que perdurarían hasta el día de hoy. Algunos de sus mejores amigos son funcionarios del actual gobierno, que comenzó en 2019. Al graduarse de bachiller en 1998, su papá le heredó el manejo de una agencia de publicidad que enseguida comenzó a diseñar la propaganda y la publicidad del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, partido de la exguerrilla que tras la firma de la paz en 1992 pasó a la vida política nacional.
Qué lindo el tono de voz de las y los salvadoreños, ¿no?
Sí, muy tranquilo, ¿no? Me gusta, me tranquiliza. El título de la nota que les recomiendo, que escribió Gabriel, y en la cual, bueno, tomamos varias cosas y además, por supuesto, que lo consultamos a él también. Bukele, el autoritario cool. Es el título de la nota que salió en El Faro y salió en Gato Pardo también, en México. Y, como les decía, cuenta muy bien toda la cuestión biográfica de Bukele y, bueno, por supuesto, toda su vida política también. Así que les recomiendo a quienes les interese esta nota. Bueno, como contaba ahí Gabriel, esto que habíamos mencionado, esto de su origen familiar, bueno, un Armando Bukele bastante reconocido por las cuestiones que mencionábamos, de lo religioso, pero también por los negocios que tenía.
Y por su afición por las mujeres.
Sí, esa cuestión, o sea, bien machirula de, bueno, no este planteo de, bueno, puedo tener 6 mujeres.
Puedo tener 4 en simultáneo, decía él.
Sí, y que la realidad es que tuvo 10 hijos con distintas mujeres, incluso en los mismos años, o sea, a la par, realmente. Bueno, lo que también contaba ahí Gabriel es dónde va a estudiar y dónde se va a criar Bukele. Lo va a hacer en una especie de vecindario que se llama Escalón, que lo que me contaba Gabriel es un vecindario de clase media, media alta. Lo mismo va a pasar con la escuela a la que va a ir a estudiar.
Exacto,
iba a
decirlo, el colegio, ¿no?
Escuela Panamericana, La Pana, creo que lo llaman, sí, La Pana, lo conocen así, que también va a ser de un sector de clase media, media alta.
Casi de élite, ¿no?
Casi de élite. De hecho, es interesante porque en la nota él publicaba a un profesor que, un maestro que daba clases en esta escuela, que les voy a leer la cita textual. Dice, cuando terminó la guerra en el 92, la guerra, bueno, hace referencia al conflicto armado en el cual en el 92 se termina firmando el acuerdo de paz. De hecho, bueno, lo que contaba ahí del Frente Farabundo Martí para la Liberación, que pasa de la guerrilla a la vida política. Lo que decía este maestro es, muchos de los alumnos que tuve estaban frustrados porque decían que querían ser pilotos para ir a bombardear guerrilleros. Digo, para tener un poco el perfil, si se quiere,
de la escuela donde estudió.
De la escuela donde estudió.
Yo
Nayib.
Me lo imagino al chabón aparte, con lo jetón que soy, ¿no?
Sí.
Imagínatelo de niño cursando en una escuela elitista.
Sí.
Me lo imagino participando todo el tiempo. ¿Viste ese pibe que está hiper activo en la escuela?
Sí, que habla, ¿no? Siempre.
El que,
¿no?,
levanta la mano en geografía, el que levanta la mano en lengua, el que levanta la mano en matemática.
Gabriel dice que sus compañeros lo recuerdan como alguien muy bromista, o sea, como que era el chistoso.
Bueno, bien, esa parte bien.
Y que le gustaba mucho computación. De hecho, que quería ser astronauta, bueno, una cuestión más por ese lado.
Mira vos.
Remarco esto de el perfil, digamos, de la escuela, o del barrio, de su entorno. Gabriel me contaba que igual muchos de quienes fueron sus compañeros son funcionarios hoy del gobierno de Bukele, o sea, amistades que mantiene hasta el día de hoy. pero a la par se da esta situación que me parece que puede explicar un poco justamente lo difícil que es encasillar a Bukele. Porque a la par cuenta que tanto su padre, que tenía muy buen vínculo con quien lideraba el Partido Comunista, que también era de origen palestino, sus tíos recibían a guerrilleros, que bueno, que después van a ser parte del frente, que justamente ahí se genera ese vínculo para explicar lo que después cómo Nayib va a ingresar justamente a la política. A partir a los 20 años, bueno, primero decir que en el 2003 conoce a quien es su esposa actual, que en ese momento era bailarina de ballet. Estamos hablando de Gabriela Roberta Rodríguez. Que bueno, que seguramente si ven alguna imagen de Bukele, ella está siempre ahí presente.
Bailarina de ballet.
Sí. Él a los veintipoquitos ingresa a estudiar abogacía, va a abandonar la carrera y se va a hacer cargo de una agencia de publicidad. ¿Qué hacían en esta agencia de publicidad?
Bueno, ¿qué hacían, Leticia?
La campaña justamente del Frente Farabundo Martí para la Liberación. Uh-huh. O sea, el mismo Bukele se encargaba de hacerle las campañas a través de digamos, de una agencia de publicidad a los dirigentes políticos. ¿Qué va a pasar? Bueno, de tanto hacer publicidad, va a pasar a la vida política y se va a presentar para ser candidato a alcalde de lo que se conoce como Nueva Cuscatlán, que es un municipio muy chiquito, menos de 7.000 o aproximadamente 7.000 habitantes, que está como una especie de periferia de la capital de Salvador.
Está bueno porque
Salvador.
Es tipo, de tanto decirle a otro, hace esto, hace el otro, el tipo dijo che, esta es mía, voy yo a cena. Sí.
Claro,
¿no?
Pero sí, sé cómo hacerlo.
Lo que cuenta Gabriel en el perfil ese es que no termina de quedar claro cómo se hace salto. O sea, él cuenta que un día Bukele dice, le pregunta al jefe de comunicación del partido, che, ¿ustedes tienen candidato? No.
Y le dice, sí,
bueno,
soy
me
yo.
Presento yo.
Sí, exactamente.
Y gana.
Y gana, y ahí ya se empieza a remarcar, igual, ya en cuestiones, digamos, mucho más en detalle, pero de la comunicación política del frente, bueno, diferenciándose ya en lo que tenía que ver con, por ejemplo, no llevar tanto el color rojo, digamos, se empieza a
algo
posicionar,
más lavadito.
Claro, de otra manera. Pero lo cierto es que va a ser alcalde de este municipio, y esto va a empezar a adquirir popularidad, justamente, y lo va a llevar al 2015, donde se va a presentar y va a ganar, justamente para ya gobernar o ser alcalde de la capital de San Salvador, ¿no? Y ahí ya es bueno,
visibilidad pública nacional, obviamente, por el lugar, ¿no?, que ocupaba.
Sí, totalmente. Y ahí es cuando ya empieza a mucho lo que me repetían de Bukele, es que justamente él va a lograr captar. Primero, por eso yo decía, el publicista que se convierte en político, ¿no? Ajá. Primero, de hecho, hay una anécdota que también la cuenta Gabriel en la nota, que en un momento él le muestra a otro dirigente el perfil de los dirigentes políticos del Partido Socialista, como un poco más relajado, sin corbata, y ahí empieza justamente él a armarse su propia imagen, que es la imagen que vamos a ver en Bukele, que de pronto lo ves con la gorrita para atrás, en la ONU filmándose para salir en las redes sociales. Bueno, va a lograr captar muy bien, digamos, cómo posicionarse en esa imagen, y va a lograr captar muy bien también cuál es el pedido de la ciudadanía. Ajá. Sobre todo, bueno, por supuesto a través de las encuestas, pero también, sobre todo a través de las redes sociales. Va a estar muy, muy pendiente.
Muy pendiente, ¿no?
Va a destinar mucho dinero justamente a eso, a cómo llegar, a cómo promocionarse, que creo que eso es la clave justamente de la popularidad de Bukele, porque hay que decir que incluso desde acá, ¿no? Cuando hablábamos por ahí de pronto de un mandatario centroamericano o que sea tan reconocido como logró ser Nayib Bukele, ¿no?
No, yo creo que hay varios factores que dan cuenta de eso, que la juventud en primer lugar, y eso que decimos de Twitter, ¿no? El tipo a los dos minutos de gobernar diciéndole, ministro, haga tal cosa, haga tal otra. Eso me hace acordar en algunas cosas a Chávez, ¿no? Acuérdense, Chávez, que fue uno de los primeros que utilizó Twitter.
Sí.
De hecho, tenía Chávez Candanga de nombre, ¿no? Estamos hablando de, no sé, Chávez murió en 2013, debe ser 2011. Y un Bukele que obviamente capta la atención por lo que es, yo creo que varias cosas, la juventud, esto que decimos de Twitter, y después un escenario latinoamericano muy incierto, ¿no? Con figura, porque también capta la atención nuestra acá a la distancia, no por el peso político, económico que tenga El Salvador, sino porque es algo novedoso en un fango latinoamericano,
sí,
¿no?
Hace poco me acordaba de eso, decías de Chávez, ¿no? Como comparación, la semana pasada o la anterior hablé con un investigador de Human Rights Watch que me decía, me resumía cómo ven a Bukele. O sea, el tipo este hizo lo que Chávez hizo en 10 años, lo hizo en 2. Se refería al desmantelamiento del Estado de Derecho, ¿no? Esto para poner la óptica de Gemma Rebotch, ¿no? Pero me interesaba eso de cómo ellos lo veían con
sin
un
ideología,
Chávez, ¿no?
Digamos, con una ideología más lavada.
Para mí no tiene nada que ver, digamos, porque son liderazgos completamente distintos, total. Países completamente distintos, pero me llamó la atención, dijiste eso y me acordé de lo que del paralelismo que han trazado.
Sí, así lo puede ver Washington también, ¿no?
No, total.
Son
claro.
Dos antagonistas de la política norteamericana. Sí, busqué un poco más a los tumbos, ¿no?
Claro.
Bueno, vos nombrabas lo de Chevron también en su momento. Chevron en Venezuela tuvo mucho tiempo. Después
sí,
Chávez
sí, por supuesto.
Le dio un aval más fuerte a PDVSA, obviamente, pero en Chávez era más un antiimperialismo ideológico vinculado con Fidel.
Claro.
Y en Bukele es más algo que fue sobre la marcha generándose, ¿no?
No, después eso, es el último audio que
no
es de
metemos.
Gabriel, pero tiene que ver justamente con eso, ¿no? Una posición anti-Estados Unidos, pero no necesariamente antiimperialista.
Exacto.
Lo escuchamos de nuevo a Gabriel Labrador, que nos contaba un poco acerca de justamente esta, el Bukele político, cómo llega a ser alcalde. Lo escuchamos y ahora lo comentamos.
Su gestión como alcalde de Nuevo Cuscatlán marcó un precedente en términos de comunicación política. Cada acción del gobierno local de Bukele era potenciada en redes sociales y eso, aparejado con un cuidado obsesivo de su imagen, fue granjeándole el respaldo nacional. En 2014 incluso ya había voces en el FMLN que se animaban a señalarlo como buena opción para ser el compañero de fórmula de Salvador Sánchez Serén, un viejo comandante guerrillero que sería el candidato a presidente. En 2015 su popularidad lo llevó al gobierno de la capital, San Salvador, donde comenzó a ser evidente su estilo desenfadado y ultra pragmático. Ese pragmatismo lo llevó a pelearse con su partido, el FMLN, y a partir de esa separación, Bukele tuvo que buscar otro partido para competir en las elecciones de 2019. Al final, compitió con un partido de corte derechista vinculado a grandes casos de corrupción. La Gran Alianza por la Unidad Nacional gana, y aún así su victoria fue apabullante. 10 años después de su incursión en política, Bukele es alguien muy distinto que el político progresista y reformador tal cual solía proyectarse.
¿Qué tal, eh?
Sí.
Como que dice, no le quedó nada de progresismo, parecería decir.
No, de hecho ya deja, bueno, parte del discurso, cuestiones que utilizaba antes, ya no las va a usar más en su narrativa. Es interesante porque también Gabriel contaba esto de que recibía a diario en su celular los datos de la popularidad que tenía. Esto lo hacía ya desde que era alcalde, digo, desde que empezó
a
ser.
Sí, un tipo
política,
muy manija con él,
pendiente,
¿no?
Muy pendiente de su imagen. Y dos cosas interesantes de cuando gobernó la capital. Por un lado, que hablaban, lo comentaban ustedes el domingo pasado, esto de su vínculo con las pandillas en El Salvador, y esto de que se cree que tenía como una especie de acuerdo que le había permitido reducir la cantidad de asesinatos diarios y que se rompe justamente ese vínculo, por eso empieza toda esta nueva política de Bukele, de perseguirlos, de toda esta legislación tan polémica acerca de los medios de comunicación, entre otros, en relación a las pandillas. Ya cuando él gobernaba la capital, fue acusado de mantener vínculos con las pandillas, por ejemplo, para inaugurar un mercado en el cual se supone que acordó justamente con las pandillas a las cuales les dio distintos stands en las ferias a cambio de que no le generen
ningún problema. Y lo sacó del centro histórico.
Lo sacó, sí, exactamente. Bueno, entre otras cuestiones, que a lo que voy es que esto ya viene desde hace unos años, no es ahora solo en la presidencia, sino es algo que ya, digamos, esta acusación y este vínculo con las pandillas en El Salvador data de, al menos, desde que era alcalde de San Salvador.
Sí, es una cohabitación difícil igual, ¿no? Yo la pienso, no para defenderlo a Bukele, digo, las pandillas estaban en ese lugar desde muchísimo antes que Bukele llegara a ser publicista, a ser alcalde e incluso a ser presidente. Entonces, ahí o tenés que ir con todo el peso de la ley, que pareciera ser lo que está haciendo ahora, incluso fuera de la ley, o tenés que negociar.
Claro.
Bueno.
Sí, totalmente.
Complejo,
es una
muy compleja,
sí. Pero bueno, en ese momento...
Eligió la cohabitación, el diálogo.
Negociar, claro. Llevar adelante
la zanahoria.
Su proyecto. Sí, exactamente. Y la otra cuestión que tiene que ver, y me parece que esto va a explicar lo que va a pasar finalmente, que empieza a criticar a la propia presidencia, a los propios dirigentes del FMLN,
ajá.
Y esto le va a generar algo que
ya
no,
como
no
alcalde.
Hacían, digamos, claro, algo que, bueno, públicamente, por supuesto, nadie que sea del propio partido en general sale a cuestionar justamente lo que hace su partido. Pero esto del Bukele sí lo hacía, y esto le va a empezar a generar, bueno, una grieta dentro del partido entre algunos que lo veían como posible candidato a presidente porque tenía una popularidad alta y otros que no querían saber nada justamente por este perfil de Bukele. Esto va a llevar a que él finalmente anuncie que quiere ser candidato a presidente cuando aún era alcalde de San Salvador, sí, y va a decir que lo va a hacer a través de un nuevo partido, va a juntar las firmas, nuevas ideas. Pero por una cuestión de fechas y más que una cuestión burocrática, no va a llegar a inscribirse justamente para presentarse.
No llega con las firmas.
Claro, no, las firmas las reúne, pero bueno, no llega con el plazo para inscribir a este partido. Y finalmente lo va a hacer a través de GANA, que es la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es más bien una alianza de derecha, una alianza conservadora.
Una chapa de derecha que no es Arena, ¿no? La histórica.
Claro. Más chiquito, pero derecha.
Exacto.
Pero bueno, esto sorprende, porque si antes había sido dirigente del FMLN, más allá de que también había habido alguna negociación con gente del FMLN en esto de GANA, bueno, ahí es como ya un vuelco presentarse por un partido completamente conservador y de derecha.
Total confusión, ¿no?
Él cuando él expulsan del frente, él ahí aprovecha y tira todo, se empieza a decir como que el problema había sido la derecha y la izquierda, ¿no?
Claro, son de los de corruptos. Exacto, lo expulsan claro, directamente del FMLN en el 2017. Creo. Pero bueno, sí, ahí
gran decisión, ¿no? Tomándola ahora a la distancia, mamita. Pues sos del FMLN hoy. Gobernabas. Sí. Y encima lo expulsan. ¿Qué decisión?
Es una gota que rebasa el vaso.
Claro, ¿no? Pero lo empujaste a la presidencia.
Pasa que también una figura igual difícil, porque también te criticaba, digo, que...
Sí, sí,
que
sí. Era,
sí, ya está,
era o entregarle la llave del partido o entregarle la llave de la nación, que fue lo que terminaron haciendo. Sí. Sonaba más lógico entregarle la llave del partido. Bueno, pasó esto que pasó.
Bueno, lo cual finalmente lleva a que en el 2019 gane las elecciones sacando más votos incluso que los que recibió en su totalidad tanto el partido Arena de derecha tradicional que veníamos mencionando, uh-huh, y el propio FMLN, incluso en la actualidad, que también lo mencionaban, con una popularidad que mantiene muy, muy alta, y con esta dificultad, si se quiere, para encasillarlo ideológicamente, ¿no? Porque un Bukele que arranca sus primeros años en la dirigencia política en un partido de izquierda, un partido que había sido de la guerrilla, y que termina siendo presidente con un partido completamente conservador. Para ir ya cerrando, si les parece, escuchamos a César Sarabia. Él es salvadoreño que vive en Argentina, oyente de Un Mundo de Sensaciones, que me ayudó un montón para esta columna, así que le mando un beso.
Banda de El Salvador acá, ¿viste? Estudian, ¿no? Hay una banda de Salvador potente en los últimos años. Ahí tenemos oyentes en La Plata, salvadoreños. ¿Qué?
Sí, de hecho quiero que lo escuchen porque para mí está bastante aporteñado su forma de hablar. Sí, parte del colectivo.
¿Argentinizado o aporteñado? Mirá que
bueno,
argentinizado. Ahí está.
Parte del colectivo editorial Marcha Noticias y el Movimiento Centroamericano 2 de Marzo. Lo escuchamos a César, que yo le preguntaba, bueno, ¿cómo definiría justamente a Bukele ideológicamente? Bueno, primero me dijo, es muy difícil.
¿Qué te mandó, media hora de audio?
Es muy difícil, voy a intentar hacerlo breve. Así que escuchamos qué nos decía César Sarabia acerca de cómo encasillar ideológicamente a Bukele.
Bueno, yo creo que una de las características de Bukele a lo largo de su carrera tiene que ver con su flexibilidad ideológica para manejarse, y esto está muy vinculado a una concepción de la política en la que las encuestas, la opinión pública, lo que se habla en redes tiene como mucho peso, y esto de alguna manera ha permitido que coexista por un lado elementos del conservadurismo, tanto religioso como militar, también por otra parte este acercamiento en el último tiempo al sector más tecnoliberal, ¿no? De los seguidores del Bitcoin, y un rechazo constante o un ataque a instituciones de derechos humanos. Pero por otra parte, una apelación a términos como poder popular, el poder del pueblo, y sobre todo los aspectos que yo creo que más confunden, que es su relación con China en el último tiempo y sus críticas abiertas a Biden. En este último punto, sí es importante señalar que el conflicto o la tensión actual, diríamos, entre Bukele y el gobierno de Estados Unidos pasa más por algo coyuntural que por algo de carácter ideológico. Y es que hay que recordar que durante la primera parte de su mandato, la primera mitad de hecho, él convivió y coexistió de manera muy pacífica y muy cercana a Donald Trump.
Interesante lo que dice, ¿eh? Sí. Me quedé con dos partes, la de la tecnoliberal Bitcoin, me encantó el concepto, ¿no? Tecnoliberal Bitcoin.
Sí.
Obviamente las críticas a derechos humanos, de la cual trabajamos también la semana pasada a través del newsletter de Juan. Y la otra parte, que es esto de porque dice críticas a Biden, eso lo conocí, los conocemos más. Esto de la apelación al poder popular lo conocemos menos, me parece. Y es un dato que para alguien que quisiera desde la izquierda defender a Nayib Bukele podría llegar a ser un argumento, ¿no? Bueno, habla del poder popular, quiere que se construya debate en lo colectivo. Claro. No lo sé, yo no sabía esa apelación, pero me interesa, ¿no? Lo que agrega.
Sí, son varios, no sé, Juan.
No, digo, estaba pensando, digo, que tampoco es patrimonio de la izquierda la apelación a
no, seguro.
Al pueblo y al poder popular.
La ultraderecha, ¿no?, europea la utiliza, claro.
Pero bueno, por ahí Latinoamérica, es algo que confunde en este caso particular de
Bukele. En Latinoamérica y el Caribe sí es una etiqueta, podríamos decir. Poder popular de los gobiernos nacional populares, de izquierda, progresistas.
No, sí. Además, el mismo antes se reconocía, digamos, Gabriel lo contaba, una narrativa que después la va a ir perdiendo, pero él mismo hablando como alguien de izquierda, justamente posicionándose, bueno, después vamos a ver. De lo que decía César, me parece que esto, hay varios elementos, ¿no? Bueno, por un lado esta narrativa que hacía alusión a la cuestión del pueblo, que quizás a veces, bueno, que es populista, ¿no? Esto es siempre, de hecho, el mismo Bukele habla, hay una frase, uy, ahora no la tengo acá, pero muy interesante, que plantea como, bueno, si populista es escuchar, acá la tengo. Él pregunta, este es mi favorito, populismo, ¿ya han oído esa palabra? Se oye feo. ¿Alguien quiere un presidente populista? Pregunta como una especie de auditorio y que nadie contesta. Dice, ¿nadie? Bueno, yo sí. El diccionario define la palabra populismo como doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Es un paradigma. Nos han vendido que el populismo es malo. Yo prefiero el populismo antes que el individualismo. No,
qué frase,
un poco,
¿eh?
Contando esto, bueno, que mencionaba.
¿No se acordó al nombre del newsletter de María Esperanza Casullo?
Sí.
Populistas somos todos, ¿no?
Sí.
Y hay mucha gente acá escribiendo, mira, sí, por ejemplo, justo decías populista, ¿no? Hay un oyente, Pedro de San Miguel, dice, Bukele suena a populismo de derecha,
sí,
dice Pedro. Y Juliana dice, básicamente manda un mensaje para decir que está bueno Bukele, no sé, ¿a compartir
bueno,
ahí?
No, para nada.
No es tu estilo, no es tu style.
No, ahí esa gorrita para atrás,
me y aparte medio banana, ¿no?
Chicha bienísima, sí.
No solo
y es un poco social y awkward, si vos lo escuchás que esto es otro gran rasgo, el tipo no da entrevistas a medios televisivos ni de comunicación tradicional.
No, y anuncia todo por redes sociales.
Sí, pero las pocas entrevistas que dio, hay una que yo recomiendo para entrar al personaje, que es la que le da Luisito Comunica.
Ah, eso, sí.
En la casa presidencial.
Sí.
¿Y qué tal?
Pero un Luisito que no le pregunta absolutamente.
No,
porque lo debe haber invitado. Lo debe haber invitado a Luisito.
No, estaba como medio fascinado.
Admirador de Luisito. ¿O quién?
No, Luisito con Bukele. Y Bukele le contaba lo que hacía en la ONU. Pero a lo que voy es que el tipo tiene como... Sí, a mí me incomodó un poco el chabón. O sea, sí, hay una cosa medio como que te incomoda.
Me pasó exactamente lo mismo.
Cringe.
Total, boludo.
Pero igual me molestaba mucho que Luisito no le preguntaba nada duro, ¿viste? Como...
Pero si lo acaba de invitar, seguramente le pagó todo a Luisito Comunica, ese señor, para que vaya a cubrir. ¿Qué le va a preguntar Luisito, que anda aparte de fiesta ahí? Luisito, que tiene unos buenos videos, lo estuve viendo hace poco, y de paso... Nunca tuvimos ningún vínculo con él, solamente lo conocemos de mirar los YouTube que pone. Buenos videos sobre Venezuela y
sí,
los cambios que hubo en Venezuela.
No,
capo en los
Luisito
años,
que se recorre absolutamente todo. A lo que voy es que nunca se
pasa
con
¿no?
la cuestión, viste, más política o más dura. Pero bueno, para terminar,
sí,
lo que decía César, que también es interesante esto de la política exterior de Bukele, que quizás también da confusión, es el vínculo con China, y esta cuestión de Estados Unidos que decíamos al principio, si tiene un mal vínculo con Biden, no es tanto por una cuestión antiimperialista de Estados Unidos, sino porque también Estados Unidos fue muy duro o condenó justamente algunas de las medidas que tomó Bukele. ¿Se acuerdan en su momento lo que se conoció como el Bukelazo? Juan, creo que vos lo cubriste en algún newsletter, ¿no? Cuando cae en la asamblea acompañado de militares porque no querían darle el ok a un proyecto, creo que tenía que ver con cuestión justamente de seguridad,
de
financiar, claro, de financiar. El tipo cae en la asamblea con los militares. Bueno, después una elección legislativa en la que le fue muy bien y obtuvo la mayoría en la asamblea, pero después, bueno, las acusaciones justamente de no respetar el orden, el poder judicial.
Mira, nos vamos, si te parece, con un mensaje de un oyente,
sí,
Marcos Cortés, que dice lo siguiente, y lo dejo picando, obviamente con una gran columna que hizo Leticia Martínez, y entiendo además que ya ha llegado la comida para el staff de Un Mundo de Sensación. Dice, lo más complejo de Bukele son sus índices de popularidad.
Sí.
Ningún conservador de la vieja usanza tiene tanta imagen positiva? Bueno, no, nos quedamos pensando.
Por eso decía,
¿no?
Un publicista que supo vender muy bien su imagen.
Y lo sigue sabiendo hacer.
Imposible engañarlos, amigos míos. Así es, una vez más, su fuente confiable, irrefutable, irrepetible, innegable de comida mórbida.